Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Pero qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo.
Bueno, y ayer nuestro inconveniente eléctrico nos privó de la columna que habitualmente Hugo Muleiro nos regala cada lunes, la versión radial de lo que semanalmente vuelca a través de comunicadores de la Argentina Comuna. Pero tenemos unos minutitos y Hugo es un amigo, por sobre todas las cosas. Así que lo tenemos en contacto. Hugo, muy buen día, Mariquita y Beto desde Posadas. ¿Qué tal?
Hola, Hugo, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Muy bien, muy
fresquito,
bien, Hugo.
Fresquito en Posadas.
Bueno, por aquí también, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, comenzó el invierno. El otoño.
El otoño.
¿Cómo va, Hugo?
Bueno, bien. Naturalmente, con la gravedad de los acontecimientos mundiales y en Argentina con la pandemia, hay mucho material, uh-huh. Pero centralmente diríamos que los columnistas principales de Clarín y La Nación, por las lecturas que hacemos en Comuna, también en parte Infobae, le están discutiendo al gobierno la salida de paulatina de la cuarentena y cómo se va a distribuir el costo que va a tener en Argentina, así como en cualquier otro país, la salida después de la pandemia, es decir, cómo va a recaudar el Estado, cómo van a ser las condiciones para la producción, los impuestos, etcétera, etcétera. En ese sentido, durante la semana pasada, hubo dos hechos que volcaron, digamos, de manera determinante las no solo las opiniones y las columnas de análisis, como se les llama, sí, sino también algunos títulos informativos o pretendidamente informativos. Digo dos hechos. Uno es el respaldo unánime al grupo Techint y al multimillonario Paolo Roca, uh-huh, una vez que anunció que se proponía despedir a 1.450 obreros de la construcción.
Sí.
Y un ataque también muy coordinado, muy compacto, después de que el presidente Alberto Fernández compartió un acto en un sanatorio de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, con él, el dirigente sindical camionero Hugo Moyano.
Claro.
Por lo menos leímos a 12 columnistas diferentes, empatados, según nuestra cuenta en Comuna, 6 de Clarín y 6 de La Nación, ajá, pronunciándose durante esa semana exactamente en el mismo sentido. Primera acción manipuladora o una mentira, digamos, para decirlo con claridad,
sí,
que es que el conflicto con Techint y por los despidos es descrito a partir de lo que llaman una provocación del presidente cuando usa la palabra miserables hace ya 8 días, ¿no? O 9.
Sí, claro, pero además el presidente usó ese término después de conocida la decisión de echar a 1.450 trabajadores de Techint.
Exactamente, pero en todos estos espacios y columnas e interpretaciones, incluso de periodistas a los que el presidente atiende con tanta amabilidad, hay una tergiversación alevosa de los hechos, porque dicen el comienzo del conflicto es el pronunciamiento presidencial, no ese anuncio de despidos,
claro,
que ha trascendido ahora. Hay que ver si esto se confirma, si es que alguna vez se confirma. Techint resuelve para pelearle al presidente y al gobierno las condiciones de la salida de la cuarentena.
Ajá.
Provocación, hablan de que Alberto Fernández se autogenera un enemigo para tener con quien discutir. Después hay una vinculación directa entre esta disputa entre el gobierno y Techint, en la que interfiere o interviene también la acción de dirigentes opositores generando protestas, caceroleos,
ajá,
en algunas ciudades de la Argentina,
sí,
con la vieja cantinela oligárquica de que la política se baje los ingresos mientras los empresarios echan a trabajadores.
Claro,
claro. Así que...
Bueno, ahí, Hugo, permitime, leí tu columna en Comuna, y ahí La Nación produjo también una reversión de la información, se anticipó a los hechos, ¿no?
Sí, antiperiodismo, digamos.
Claro.
Cuando el caceroleo convocado por dirigentes del PRO y alentado en medios opositores todavía no había sucedido, 40
claro,
minutos antes casi,
claro,
37 para ser más exactos, a las 20:53 del lunes, La Nación publica una noticia, entre comillas,
uh-huh,
en su versión en línea, en la que dice que se realizó la protesta contra la clase política, bla, 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 bla.
Claro.
Incluso una foto de una persona con una cacerola en una ventana o balcón.
Ajá.
Una foto atribuida a la agencia France Press, uh-huh, y la agencia francesa.
Sí,
y nosotros...
Sí.
En Comuna, hicimos una verificación y la agencia francesa, no envió la foto de un hecho que no había ocurrido.
Claro.
Que sería un acto de...
Que estaba convocado para las 21:30 y...
Claro, de realismo, claro, mágico de García Márquez.
Increíble.
¿No? Pero, sino que no mandó ninguna foto en toda la noche sobre ese caceroleo.
Qué va.
Bueno, una paparruchada clásica de este periodismo que tenemos en el país.
Claro, pero una paparruchada en la que... nosotros somos de vieja data en este oficio y realmente La Nación incurre en algo que hace dos décadas no hubiéramos sospechado, que faltara así abiertamente a la verdad de esta manera, ¿no? La Nación podía darle siempre su interpretación, su mirada, pero esto de falsear un hecho era impensado hace
sí,
20 años.
Bueno, acá podríamos poner una cortina de tango, ¿no? Pero
sí, es cierto, es cierto.
Pero,
está bien.
Digamos, las prácticas comunicacionales actuales de Clarín, de La Nación y de todo el conglomerado de medios que actúa alrededor de estos dos, de las líneas editoriales que marcan estos dos diarios, son prácticas que no encuentran el límite de hasta dónde,
sí,
hasta dónde se puede manipular información, ¿no?
Increíble.
Hasta dónde se puede, justificar el manejo periodístico en una línea editorial que La Nación tiene desde que fue fundada, digamos, ¿no?
Sí, claro, claro, pero falsifique, porque esto es una mentira. Si vos hablas de algo que todavía no ocurrió y lo das como o ya ocurrido, estás mintiendo, no hay otra vuelta. Y si vos le estás adjudicando a una agencia internacional la autoría de una fotografía que a lo mejor estaba tomada de archivo, supongamos que...
es de archivo, sí.
Es de archivo y supongamos que, claro, pero en todo caso las reglas periodísticas indican que se indica que una foto es de archivo y no de actualidad.
Exactamente.
Claro.
Bueno, entonces, sí, pisotearon todos los principios
lo más básico.
Claro, los más básicos de la acción periodística y respecto del manejo de la información, eso es incuestionable. Ahora, nosotros no paramos de asombrarnos, ¿no?
No, realmente.
Pero qué otra cosa es que esta misma práctica, aquella acusación que se le hizo a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el mismo diario, de haber salido a comprar no sé qué cosa en Roma por cientos de miles de dólares.
Tantos.
Hay sentencia judicial en contra, ¿no?
Increíble,
¿O qué otra cosa es el título de tapa de Clarín de que el entonces ministro Kicillof cobraba fortunas en YPF siendo ministro y bueno, hay cosas así,
sí,
¿no?
Tantas.
Que hubo tantas.
Tantas.
Algunas se nos van perdiendo, pero...
No, sí, las supuestas cuentas secretas de Máximo Kirchner y Nilda Garré en Delaware. Bueno, tantas. Sí.
Es una práctica muy frecuente. En general, lo otro parece... Tal vez nos haya llamado menos la atención porque es parte... porque toma como objeto, digamos, del ataque a unas figuras políticas públicas, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Que se saben están expuestas a este tipo de acción, casi diríamos, de manipulación. Pero
sí.
En este caso son los simples ciudadanos los que fueron usados por la nación para esta maniobra política, ¿no?
Sí, tremendo.
Así que muy llamativo. Bueno, y ahora, para terminar,
sí.
Se desató este tema de las compras del ministro Arroyo.
Claro.
Con un problema ahí en los precios que evidentemente lo superó al ministro en el sentido de haber aceptado precios no acordes con la referencia de precios máximos que el gobierno intenta hacer regir. Y...
Te comento, Hugo, que nosotros repasamos hace un rato en el programa lo que le contestó anoche precisamente Alberto Fernández a Joaquín Morales Solá en su programa de Todo Noticias al respecto.
Bueno, así que sí, y de todos modos los títulos de tapa de hoy de los dos diarios están enfocados en eso.
¿Por dónde van? Claro.
Bueno, La Nación titula Tras el Escándalo,
claro.
Que es una palabra que actúa como una clave que encierra mil cosas diferentes, ¿no?
Sí,
El Escándalo, ordenó frenar el pago de los alimentos con sobreprecios,
claro.
Tituló La Nación, y Clarín admiten que compraron más caro alimentos para la ayuda social. Bueno,
claro.
una nueva oportunidad, digamos, de Clarín, de La Nación, de buena parte de Infobae y otros medios para limar al gobierno,
sí.
Que es una tarea que viene cumpliendo desde que hubo comprobaciones de la altísima popularidad del presidente y del apoyo también muy muy significativo de la población a todo cuanto hace el gobierno para enfrentar la pandemia. Como eso es una mala noticia para estos medios y para los sectores que representan, bueno, usaron primero lo de Roca, después lo de Moyano, lo del viernes pasado con ese grave problema de atención en los bancos, sobre todo a los jubilados también, les sirvió para vaticinar el fin del ciclo de popularidad del presidente.
Ajá.
Y ahora este tema de los precios en las compras del ministro Arroyo también va a ser usado en la misma frecuencia.
Indudable. Hugo, bueno, te agradecemos además el esfuerzo de supersíntesis que nos has hecho en esta emisión de emergencia.
Sí, nos queda mucho pero bueno, ya habrá oportunidad, entre ellos el ataque al ministro Guzmán, a nombre de los acreedores, ¿no? Ya el viernes pasado en Clarín, Bonelli escribió una nota lapidaria para el ministro, muy muy dura y llena de versiones, que incluyen incluso que una supuesta desconfianza del presidente hacia su gestión por la deuda, algo que quedó desmentido rotundamente a las 48 horas cuando el ministro Guzmán hace un anuncio sobre postergación de pagos de la deuda en sede argentina, digamos, que es parte de su estrategia. Y así que no hay nada que indique que se pierde poder, pero bueno, nada mejor para acreedores que tener enfrente a un ministro debilitado, y para eso es que escribió Bonelli, para debilitar al ministro.
Increíble. Bueno, Hugo, van por donde se les ocurre, ¿no? También en esa línea. Bueno, te agradecemos. Supongo que
un abrazo, hasta luego.
Un abrazo muy grande.
Chao,
feliz
Hugo.
Semana
chao, chao.
Santa en especial y bueno, si todo va bien nos hablaremos el lunes. Hugo, muchas
con
gracias.
Con todo gusto.
Dale.
Chao, un abrazo.
Chao.
Chao, un abrazo. Valeroso corazón.